Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están esta noche? ¿Están bien? Qué bueno. En nuestro grupo de jóvenes hubo una pequeña confusión, y las confusiones yo creo que no todas son en vano, y para Dios nada en vano. Mi hermanita Clara y mi hermanita Lorimar, las dos se prepararon para maestra de ceremonia, y yo sé que lo que Lorimar vino a traer en esta noche también tiene un propósito de parte de Dios. Así que yo le voy a permitir la oportunidad a Lorimar para que venga aquí y lea sus versículos, porque, como digo, nada en el camino del Señor es en vano. Dios la tocó a ella, le puso algo en su corazón para darnos a nosotros. Vamos a permitirle la oportunidad. ¿Está bien? Pasa por aquí, Lori.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Pues, como muy bien dijo David, hubo una confusión. Yo no me había llegado el memo, quizás sí me llegó y no presté atención, pero aquí estamos. ¿Verdad? Como iniciamos el culto, el tema es los cristianos de verdad. Normalmente, en un mundo ideal, no habría ni que decir cristianos de verdad, porque cristiano es cristiano y ya. Lo que pasa es que el mismo Señor habla en su palabra, y Pablo y eso, de que aún en el tiempo de Jesús y en los días postreros, que son los días que estamos viviendo, iban a haber falsos maestros y falsos profetas. Y en su palabra dice, en segunda de Pedro 2, 1 al 3, cuando lo tengan me dicen amén, para que lean así con la vista conmigo. Amén. Dice así, se titula falsos profetas y falsos maestros. Porque a causa de esos falsos maestros y falsos profetas, es que entonces salen las otras personas que se desvían de la palabra del Señor tal y como es, y entonces que ahí entra en juego los cristianos de verdad. O sea, los cristianos de verdad, los cristinos, como a veces dirían por ahí. Dice así, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuando yo leí estos tres versículos, yo me quedé como que todo resumido in a nutshell, como dirían en inglés. ¿Qué son los falsos profetas? Quizás a medida que iban leyendo, sí, como tal persona, sí, como tal cosa, como tal grupo hace. Porque esos son los beneficios que tiene la mente de uno. Uno va leyendo y a la vez va entendiendo y pensando en otras cosas. Pero estudiamos de esto, sí hay que saber. No vamos a estar estudiando todos los falsos profetas que hay para creer en ellos, sino para saber, mira, esto está malo y verificarlo con la palabra del Señor. Me gustaría ir a Jeremías 14:14, porque tiene que ver a tono con esto, en el sentido de que cómo nosotros vamos a saber que no son de Jehová, porque obviamente podrán decir, nosotros somos cristianos, nosotros somos esto, nosotros seguimos a la Biblia al pie de la letra, pero hay que tener mucho cuidado, y como a veces dice tío Jimmy, hay que coger las cosas a pinzas, realmente escudriñar la palabra para saber, espérate, no, aquí como que no cuadra, y si lo que ellos dicen o lo que hacen no cuadra perfectamente con lo que dice la palabra, pues no son de Dios. Y como dice Jeremías 14:14, me dijo entonces Jehová, ¿verdad?, hablándole al profeta Isaías, falsamente profetizarán los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizarán. Ellos no van a estar, sí, mezclarán medias verdades, pero van a estar hablando de tal manera que ellos se benefician. Esta mañana, ¿verdad? Yo estoy trabajando contigo en un componente de verano. Vi un mismo video 3 veces. Sí, él dice, no me escapó de él. Y era que hablaba de algo, no, mira, sí, esto, ¿verdad? Tenía que ver con el gasoducto, la vía verde. Y decía, que uno piensa, no, eso es para beneficiar a uno, pero en realidad no es que está beneficiando a uno, o sea, a las personas en general, sino beneficia a un grupo, una minoría. Asimismo, son los que se levantan como falsos profetas, no se benefician, o sea, el pueblo en general no se beneficia, sino ellos mismos. Ah, mira, me están siguiendo, qué sé yo, ni tantas personas, están enviando sus ofrendas. Mira, déjame inventarme esto para vender, déjame hacer. Pero la verdad es que el Señor no los envía, porque ya cuando el centro de cualquier persona, cualquier grupo, deja de ser Dios, de ahí las cosas, they quickly turn to ruin, rápidamente se van por los lados. Y nuevamente vuelvo a recalcarle, ¿cómo uno sabe si son del Señor? Verificándolo con la palabra. En Primera de Juan 4, me disculpan. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como dice ahí, probad si son de Dios. ¿Cómo? Aquí ustedes tienen el escáner. Si por aquí de momento pip, 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 no cuadra, es porque no es del Señor. Hay que estar, hermano, a 80 ojos antes de 100. Yo creo que ahora como a 80,000 ojos. Porque así de la nada uno dice, mira, esto se escucha como del Señor, y de momento, y como son las medias mentiras, de que uno se cree que son, obviamente son medias mentiras, medias verdades, de que uno se cree, si uno no está pendiente, ah, mira, sí, eso es verdad, y si uno no lo analiza, ahí de momento, ah, mira, se va uno desviando. Bueno, no voy a seguir porque si no, pues, eso le toca la parte a David. Pero que el Señor les bendiga y que mediten en la palabra y estén a 80,000 ojos.
Amén, gloria a Dios. Definitivamente que las cosas no son coincidencias. Lo que trajo Clara y lo que trajo Lorimar había que escucharlo hoy. Fuera confusión o fuera a propósito, tenía que pasar. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estar. Mira el título que yo le di a la predicación, fue así también, Cristianos de Verdad. Papi, como sabe más de gramática que yo, pues me dice, ¿qué tú quieres dar ahí? ¿Una ironía? Y yo, sí, pero eso no se escribe así, yo, sí, es verdad. Porque a veces nos estamos acostumbrados a escribir cuando las cosas no son de verdad, pues las hacemos así con los dedos, como si fueran comillas. Pero eso no es, las comillas son para cuando uno está citando a alguien. Alguien dijo algo, tú le pones comillas. Pues para mí me sugirió una palabra más fina, pero como no era domingo, pues no la puse. Pseudocristianos. Esa es una palabra que era más apropiada. Pseudocristianos. No pseudocristianos, o como el tema es de los pseudocristianos, pues los cristianos que no son de verdad. Y como dijo Lorimar muy bien, no haría falta hacer la distinción si no fuera porque otras personas que no son cristianos se han adueñado del término también. Hoy en día, cristiano básicamente es todo el mundo. En Puerto Rico y en otros lugares latinoamericanos, que la cultura es católica romana, pues ya desde pequeños los llevan y los bautizan, cogen catecismo, hacen la primera comunión, la confirmación y todas esas cosas. Después se casan, hacen lo que sean y ya son cristianos. Pero nada del corazón, eso es lo que estamos viendo hoy, no están enfocando en lo que realmente importa. Así que vamos a pasar al tema y al versículo principal. Está en Mateo 7, 21 al 23. Me gustaría que fueran todos allí para leerlo rapidito. Mateo 7, versículos 21 al 23. Me gustaría que Natalia, si pudiera, lo leyera. ¿Está bien, Natalia? 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Natalia. Esta porción la hemos leído muchas veces y tiene que ver especialmente con el juicio final, cuando Jesucristo venga a enjuiciar a la tierra. Vamos, antes de pasar a estudiar esta porción, tengo una dinámica que pensábamos hacer la parte de la predicación, pero decidí incluirla porque tiene mucho que ver con la predicación. Hay dos porciones, una que se encuentra en Mateo 25, 31 al 46, que se llama el juicio a las naciones. Es una porción que, si vamos por encima de ella, dice que un día Jesucristo va a venir y va a decir que va a separar a las ovejas de las cabras. Una porción extensa, pero resumiéndola. Y a las ovejas las va a poner en su lugar derecho, en su mano derecha, y a las cabras o los cabritos los va a poner en su mano izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los va a llevar al cielo. Y a los que están en la izquierda, que siempre a la izquierda, en la Biblia, en la cultura antigua, la siniestra, el lado izquierdo, siempre significaba algo malo. Por eso es que ustedes escuchan que de ahí sale la palabra siniestro. Cuando alguien es siniestro es que alguien es malvado. Y la mano izquierda es la mano siniestra. Y en la derecha, pues siempre ha simbolizado lo bueno. Por eso cuando alguien tiene a alguien en su mano derecha, ¿qué le dicen? Esa es la manita derecha del maestro, la manita derecha de tal persona. La persona que tiene mucha estima, mucho prestigio delante de eso, de esa otra persona. Dice que en el juicio venidero va a pasar eso. Dios va a separar a los cabritos de las ovejas. ¿Okay? Así que estaremos viendo una distinción. Después hay otra porción, que esto salió ahí, salió mal. Parábola del trigo y la cizaña. También hay otra porción ahí en capítulo 13, se llama la parábola del trigo y la cizaña, en la cual Dios habla que había un hombre que había sembrado trigo en su terreno, y después había un agricultor de sus vecinos que le tenía manía, y por la noche cuando estaba durmiendo envió a sus personas que le enviaran allí y le sembraran cizaña. Eso dicen que está sin, algunas personas, como Pablo me decía antes también, que no se dice sembrar discordia, se dice sembrar cizaña. Porque hay personas que dicen que están sembrando discordia. Hay personas que dicen. O sea, que eso no se dice, uno no siembra la discordia realmente. Pero aquí lo que dice es que cuando fueron creciendo y se dieron cuenta que habían dos cosas, le dijeron los sembradores y los que trabajaban con el agricultor, ¿qué vamos a hacer? ¿Los sacamos? ¿Sacamos? ¿Los deshiervamos? ¿Dejamos más que el trigo juntos? Y él les dice, no, déjalos que crezcan y después al final, en el tiempo de la siega, los vamos a cortar todo y el trigo lo vamos a llevar al granero y lo otro se va a quemar. ¿Okay? Vamos a ver también más adelante la importancia de esto, pero antes vamos a pasar a la dinámica, se encuentra aquí para ver esto, porque dice en la Biblia que se parecen mucho a los cabritos y las ovejas. Vamos a explicar también por qué. Okay, aquí yo tengo un pop quiz. ¿Puedes descifrar la diferencia? ¿Ovejas o cabras? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Una oveja o una cabra? Escuché oveja y cabra, okay. Esto que está aquí, esto es un perro por si acaso. No es una oveja ni una cabra. Esto que está aquí. Okay. Esto que está aquí. Escuché oveja y cabra también. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Y esto que está aquí. Bueno, escuché que todo el mundo me dijeron en todas ovejas y cabras. Para su asombro, las tres de arriba son cabras y las tres de abajo son ovejas. Las tres de arriba son cabras y las tres de abajo son, bueno, las cuatro de abajo son ovejas. ¿Ven que es difícil distinguir entre una oveja y una cabra, verdad que sí? No es tan fácil como verle ya. Okay. Mira los pointers cuando tú miras anatómicamente qué diferencia una oveja de una cabra. Las cabras tienen su colita para arriba. La oveja, esta la tiene para arriba porque está jugando, pero la tiene hacia abajo y esta la tiene hacia abajo, ¿ves? La oveja la tienen hacia abajo, las cabras la tienen hacia arriba. Esa es una de ellas. Otra, que vamos a ver si también las pueden ver, las cabritas, esta no se le nota muy bien, pero tienen una chivita. Las cabritas le salen una chivita. A la oveja no le sale eso, a la oveja le sale una melena. Se ve aquí en el pecho, que le sale bello en el pecho. ¿Qué más? Si uno le mira los labios, a la oveja y a la cabra no tiene una hendidura en el labio, que son las ovejas, las cabras no lo tienen. ¿Qué más? Si vas más profundamente, tiene una glándula diferente. Si vas genéticamente, tienen menos cromosomas las ovejas que las cabras, pero eso tú no lo puedes ver a simple vista, así que... Y los cuernos también. Si tú miras los cuernos de las ovejas, son como más como curveados, como unos redonditos. Si tú miras los de las cabras, son punteados, son con curvas hacia arriba. O sea, es un poquito diferente. Y la diferencia más clave es que cuando están adultas, tú puedes ver que las ovejas tienen lana y las cabras no tienen lana. Aquí no se nota porque yo las escogí pequeñas para eso mismo, para que ustedes no supieran. O sea que vemos que, a pesar de que son dos cosas diferentes, nos podrían parecer similares a nosotros. Y nosotros, si no tenemos conocimiento, las miramos y decimos, ah, esto parece una oveja y esto también, mira. Parecían, podrían pasar por ovejas chiquitas. Pero son cabras. Y estos son ovejas. Y yo miraría esto y diría, ah, eso es una cabra. ¿Por qué? Porque no son blancas. No todas las ovejas son blancas. Ahora, tampoco todas las ovejas tienen lana. Hay ovejas que tienen pelo. En Estados Unidos hay una variedad que se llama hair sheep, que tienen pelo, no tienen lana. Ahora, a ver si entendieron todo esto, a ver si comprendieron. Usted me va a decir qué es esto ahora. A ver si es verdad. ¿Qué piensan, oveja o cabra? ¿Qué? Cabra, escuché de nuevo, oveja y cabra. Es una oveja. Mira los cuernos y el pecho y la cola hacia abajo. Y si le miras la boca, ves que tiene la hendidura. Pero veis que con todo y que uno puede tener el conocimiento, aún con el conocimiento se nos puede hacer difícil, aún con el conocimiento se nos puede hacer difícil pasar juicio y decir esto es una oveja o una cabra. Y si esto es animales, que estamos acostumbrados a ver animales, no estamos tan acostumbrados a saber la diferencia entre las plantas. Tú miras aquí, hay tres tipos de plantas aquí ahora mismo. Está esta que está aquí, están las que están arriba y están estas que están aquí abajo. Ahora, ahí yo te voy a preguntar, ¿cuál es trigo y cuál es cizaña? ¿Cuál es el trigo, este o este? ¿El de arriba o el de abajo? Ahí, está todo esto, el de arriba está aquí, el de abajo. Vaya, escuché de nuevo también, de arriba y abajo. El de arriba es el trigo. Vamos a explicarlo ahora por qué. El trigo crece más alto que la cizaña. Crece más alto y todavía está en sus etapas primeras, que no se puede distinguir muy bien. Pero mira, aquí hay un libro de botánica bien viejo. Esto que está aquí es el trigo, esto que está aquí es la cizaña. Miren la diferencia. La semilla, ¿ves? Fíjate que lo demás se ve básicamente igual. Mira las raíces, se parece esta raíz a esta raíz, ¿verdad que sí? Tienen más o menos la misma forma, tienen la hojita que salen de ahí. Mira el tallo, los tallos están tabicados todos, míralo. Tienen los tabiques aquí. ¿Qué más? Se parece también hasta la forma de donde sale la semilla, mira. Esto y esto se parece. Lo que cambia es la semilla. Mira la semilla del trigo y mira la semilla de la cizaña. ¿Cuál es más grande? La del trigo. Y mira cómo se ve. Así se ve todo junto. Y mira cómo se ve este, que se ven separados. Pero si entonces si no tuviera fruto, ¿cómo tú puedes distinguirlo? Se ve igual, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Acerca de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Fíjate qué interesante. La oveja y la cabra que vimos aquí, en sus estados pequeños, se ven bien parecidos. ¿Cuál es el fruto de la oveja? La lana. O sea, ¿cómo tú puedes saber que es una oveja y no una cabra? Por su fruto. Porque da una lana. Si no sabes mucho de anatomía, ni entiendes todas estas cosas, que yo tampoco las sé. Y aquí, si viene a ver el trigo y la cizaña, ¿cómo lo sabes? Por el fruto. Entonces, para meditar... Ok, díganme qué es esto, a ver si entendieron. Trigo. Trigo, ok, porque es más compacto que el de la cizaña. Pero fíjense lo que se ve aquí. Esto es ya tiempo para la siega. ¿Han escuchado cuando dice en la Biblia que el tiempo está ya de siega? Pues cuando tú miras un campo de trigo que está para la silla, se ve así. ¿Qué tiene de peculiar esto aquí? Además del color. Que están de lado. Exacto. Están de lado. Casi todas están para el lado hacia donde el viento da. Y si hacemos una analogía de eso con nuestras propias vidas, la cizaña no le pasa eso. Como el grano es tan liviano, no se inclina. El del trigo sí. El fruto es tan pesado, pues que se inclina donde está el viento. Y ahí se queda. Así, ¿no crees que puede ser una forma para meditar en nosotros, que nosotros, antes de que venga Jesucristo, antes de que llegue el tiempo de la siega, debemos estar inclinados también, orando a Dios? Inclinados como están los del trigo. Vamos a dejar eso simplemente para meditar. Ajá. Blooper, ok. Discúlpeme, esto fue un blooper bien grande. Ok. Ahí, perfecto. Volviendo a la porción que estábamos, que es en Mateo 7, 21 al 23, vamos a ver algo bien interesante. 7, 21 al 23. Mira lo que dice Jesús. Jesús, esto es Jesucristo hablando. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere Jesucristo aquí? Cuando la gente llama a Jesucristo Señor, Señor, ¿no están declarándolo como el que está siendo dueño de sus vidas? Lo están declarando como dueño de sus vidas. Pero, como dicen, de la boca para afuera es bien fácil. De la boca para afuera, Señor, Señor esto, Señor, Señor aquello. Pero, ¿qué es lo que está mirando Dios? Dice que Dios es el que hace la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre nunca ha sido de la boca para afuera. La voluntad del Padre siempre ha sido dentro del corazón. Hay un pasaje en Juan, ahora mismo no apunté aquí donde era, pero dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, personas que la adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad son personas que de corazón, personas que en su interior, en su vida privada y en su vida pública, le sirvan al Señor. ¿Recuerdan otra porción de la Biblia? Creo que en el Sermón del Monte, donde Jesucristo dice que hagamos las cosas en secreto. Por ejemplo, si vamos a dar limosna, que no sepa nuestra mano izquierda lo que está dando nuestra mano derecha. ¿Por qué? Porque dice que el que demuestra con alardes de grandeza que dio mucho dinero a la iglesia o que dio una gran ofrenda, dice que ahí está su recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Que la gente lo alabe. Valga, ¿me viste cuánto dinero dio aquella persona? En eso está la recompensa. Mientras que la persona que lo hace en secreto, que no tiene que estar divulgando a nadie qué fue lo que él hizo, como a veces yo he visto que en las noticias sale, tal iglesia hizo toda la obra de caridad, tal persona dice que en el nombre de Dios hizo tal cosa, ya ahí está su recompensa. Dios no le va a dar más recompensa que la que ellos obtuvieron de un reconocimiento público. Mientras que dice que el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, no funciona tú buscar tu recompensa, funciona que tú lo haga humildemente, de corazón, no diciendo Señor, Señor, no usando vanas repeticiones, como también dice la Biblia, sino haciendo las cosas de corazón, como que es para el Señor y no es para los hombres, como también dice otro pasaje de la Biblia. Y ahí Dios te va a recompensar, sea en público o como sea, Dios te va a recompensar. Así que evidentemente no es decir Señor, Señor. Fíjate lo que dice después, lo más triste es lo que dice después, para que vean por qué escogí este pasaje de la Biblia específicamente. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? ¿Perdón? En el día que Jesucristo venga a juzgar, en el día del juicio, que allí van a estar los cabritos delante del Señor y el Señor los va a juzgar. Muchos, no dicen unos cuantos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué más? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Estas cosas no les parecerían que serían señales de que las personas son de Dios? Que echen fuera demonios, que profeticen, que hagan milagros. Aparentemente son cosas de los cristianos. Pero en eso es que está la clave del cristianismo. Que la Biblia siempre nos ha dejado bien claro que la salvación no es por obra. La salvación no es por obra. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Por eso mismo, porque el Señor está diciendo que Él no quiere, de hecho dicen en Oseas 6:6 que Dios no está buscando sacrificio, Dios no está buscando nada de eso, Él lo que quiere es misericordia quiero y no sacrificio. Tito 4:24. Juan. Ok, en Juan 4:24 es que dice que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Mi Libronix está ahí. Libronix es un programa de computadora que tiene cosas de la Biblia, por si acaso, que me fui a un viaje. Sí, tres cosas que evidenciarían que una persona sea de Cristo, una persona que sea cristiana, sea un verdadero cristiano. Ahora, volviendo a las ilustraciones que hicimos anteriormente, no quiero que se malentienda esto. Cuando decimos que las cabritas o los cabritos y las ovejas se parecen, y entonces que el trigo y la cizaña se parecen, entiendan bien que no es que el trigo se parece a la cizaña, ni es que la oveja se parece a los cabritos. No es eso, es al revés. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja bien claro que no nos debemos conformar a este mundo. Podemos buscarlo ahí en Romanos 12. Romanos 12, 2, versículo 2, de Romanos 12. Dice, estamos ahí, ¿ven? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Evidentemente Dios no quiere que nos parezcamos al mundo. Dios no quiere que nos parezcamos, cuando usamos la palabra mundo es que no quiere que nos parezcamos a las personas a lo común, a la moda, que no vayamos con el flow, como dicen, que vayamos y seamos diferentes. O sea, que la oveja no se parece al cabrito y el trigo no se parece a la cizaña. Más bien, los otros tienen una apariencia de cristiano. Los cabritos se parecen a las ovejas y la cizaña se parece a el trigo. ¿Cuál es la diferencia? Como dijimos ahorita, el fruto. ¿Cómo tú vas a comprobar, cómo Dios comprueba quién es de Él y quién no es de Él? Por las tribulaciones y por las pruebas que las que nosotros pasamos diariamente. ¿Por qué? Porque el trigo aguanta, el trigo da fruto, el fruto del trigo se puede utilizar para comer, por ejemplo. La oveja, ¿qué tiene de bueno que tenga su lana? Que en el invierno, en frío fuerte, se puede mantener caliente. La cabrita, pues se le hace un poquito más difícil, a los cabritos. Sigo diciendo cabritas, no son cabritos. Los cabritos. O sea que el cristiano y el no cristiano, o el pseudo cristiano, usando esa palabra, lo que los va a diferenciar es el fruto que den. ¿Cómo nos dice la Biblia en Santiago? Que no puede una fuente dar dos aguas. No puede dar agua dulce y agua amarga. ¿Qué más nos dice cuando estábamos leyendo en los estudios de los domingos? Que no podemos servir a dos señores. En griego dice, no puedes servir siendo esclavo de dos señores. Y hace perfectamente sentido. ¿Cómo tú vas a ser esclavo de dos personas? Imposible. Tú no puedes ser esclavo. Yo estaba haciéndole, porque ese día era que estaba Luis, estaba aquí, el primo de José Luis. Yo le decía, yo no puedo ser esclavo de José Luis y de Luis. Porque un día que se le antoje a Luis que yo vaya a su casa a jugar PlayStation 3 y José Luis quiera también que yo juegue a PlayStation 3, ¿a quién voy a complacer? Perfectamente como dice la Biblia, voy a amar a uno y aborrecer al otro, voy a menospreciar a uno y favorecer al otro, no recuerdo cuál fue la palabra que usaba. No se puede ser siervo de dos personas a la vez. Así que nosotros no podemos dar dos frutos diferentes tampoco. ¿O han visto ustedes alguna vez a un árbol de manzana dando pera? ¿O a una mata de uva dando, gandules o algo así? No. ¿Verdad que no? No se puede. Ahora, un ejemplo un poquito más puertorriqueño, para que lo podamos visualizar mejor, y vamos a dejarle hablar el trigo, que nosotros no vemos trigo todos los días, ni vemos ovejas y cabritos tampoco. Un ejemplo más puertorriqueño, la mata del plátano y la mata del guineo. Yo, todavía es la hora que nosotros hemos sembrado plátano y guineo en nuestra casa desde siempre, y yo miro una y si no le veo el fruto, no sé si es plátano o si es guineo. Es más, a veces veo hasta el fruto y no, todavía no sé si es plátano o guineo. Tengo que esperar a que madure para probarlo, a ver si es plátano o es guineo. El plátano es más grande que el guineo, eso es cierto. Pero la planta se ve prácticamente igual, prácticamente igual. O sea, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo tú sabes si es plátano o guineo? Por sus frutos los conoceréis. O sea, no es cualquiera que le guste más. Yo prefiero más el plátano porque cuando está maduro sabe mejor. Pues no voy a decir que el guineo se parece al plátano, que el plátano se parece al guineo, es que el guineo se parece al plátano. Esa es la realidad. Y fíjate, eso es, haciendo un paréntesis, eso del plátano y el guineo, conseguir eso por internet es súper difícil. Porque casi todos los lugares, imagínate, hay personas que piensan que plátano y guineo es la misma cosa. Entonces le llaman banano al guineo y tienen unos revoluces. No saben distinguir que si una cosa... Yo estaba chequeando unos blogs que había, buscando fotos para poder ponerlas aquí, no las encontré nunca. Que unas personas decían, yo toda mi vida pensaba que plátano y guineo era lo mismo. Puede que yo esté incorrecto y no esté equivocado, pero como quiera. Aquí en Puerto Rico, plátano y guineo son totalmente dos cosas bien diferentes. En inglés, pues, está el plat, no sé pronunciarlo.
Plantain.
Y está el banana, que es el guineo. Así que por su fruto lo vamos a conocer. Se ve exactamente igual la planta. Lo que vemos diferente es después el fruto. Así que me voy a detener en esa porción. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está el problema que yo pienso del cristianismo hoy en día. Que la reputación de los cristianos de verdad se ha visto comprometida por los pseudo cristianos, por los cristinos, como estaba diciendo Lorimar. Se ha visto comprometida por el hecho de que muchas personas le han sacado dinero al cristianismo. Lo han visto como algo bien lucrativo por el hecho de que las masas y las personas de buena intención, ellos siguen a los líderes religiosos. Vamos a pasar un pasaje ahorita que vamos a ver la comparación entre el buen pastor y el pastor asalariado, que es una comparación que hace la Biblia. Pero no tenemos que mencionar nombres. Sabemos que hoy día, hay personas que están por el dinero. Por ejemplo, han escuchado el decláralo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esta teoría de declarar las cosas? Lo que está detrás de eso son teorías orientales de que si tú tienes un pensamiento positivo, o si tú pones tu mente en algo y piensa y piensa y piensa y piensa, eso va a llegar algún día a tu vida. Porque las energías del universo misteriosamente conspiran a tu favor. Y por eso dicen que los que no son millonarios es porque ellos no quieren ser millonarios. Que porque estás en pobreza, no eres de Dios porque no tienes un pensamiento positivo y no declaras que tú eres hijo del rey. Decláralo y va a tener mucho dinero. Decláralo y tus deudas van a ser consolidadas, todo va a terminar fácil. Habíamos leído también uno de los estudios del domingo que en Proverbio David dice bien claro y hace una oración. Dice, en Proverbios de David, que estoy disparateando yo, en Proverbios de Salomón le dice a Dios, yo no quiero pedirte que tú me hagas rico, porque puedo negar la fe, ni quiero que me hagas pobre, porque también puedo negarla, quiero que me des mi sustento de cada día, ahí. Y entonces después te decía una pregunta en el manual, te decía, ¿estarías dispuesto tú a hacer una oración así? Y ahí te pone a compararte a ti, tu forma de pensar versus la forma que Dios quería. Que nos conformemos con lo que tenemos, que estemos conformes. El contentamiento con lo que tenemos, exacto. Así que, perdón, me estoy riendo porque siempre que digo así que me recuerdo de mi profesora de biotecnología. Yo cogí un montón de clases con ella y la relajábamos porque cada dos palabras decía así que. Era una muletilla. Empezaba a decir aquí, el ADN de la mitocondria, así que... tiene unas regiones que vienen así que las nucleases y así seguía todo el tiempo así que, y cuando yo lo digo me río. Bueno, pues personas hoy en día usan esas teorías de otras religiones, definitivamente de otras religiones, de India, de China, del lugar allá en el oriente, en el lejano oriente, que la utilizan dentro del cristianismo. Por eso es que se llama el evangelio adulterado, como dice la Biblia. La usan dentro de la Biblia para darle lucrarse. De que parezca que es cristiano y la gente cristiana, como no leen realmente la Biblia, los cristianos de hoy en día padecemos mucho de que tenemos una mala nutrición. No leemos la Biblia, no nos nutrimos con las viandas, como dice la Biblia. No con la leche espiritual, sino con viandas, con consistencia. Pues la persona común, que son cristianos, no están pensando en la Biblia. O sea, que una persona que se llama, yo soy cristiano, yo soy profeta, yo soy apóstol, ¿le suena eso algo? Profeta, soy apóstol, y Dios me dice, y decláralo, y todas estas cosas para ellos aparenta ser verdad, aparenta ser cristiano. Pero ¿qué pasa? hablan mucho del predicador, del apóstol, del profeta, pero sus frutos nunca los ven, porque no están pendientes de sus vidas. Una cosa bien clara que deja en la Biblia, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento y muchos de los libros del Antiguo Testamento tampoco existían, ¿cómo ellos descifraban si el profeta era de Dios o no era de Dios? Si se cumplía o no se cumplía lo que decía. Si el profeta decía, mañana va a llover y no llovía, pues no era un profeta de parte de Dios. Algo bien sencillo. Y estas personas han llegado a un punto, y quiero tocar un tema que se llama hipnosis, han llegado a un punto que ellos piensan que lo que esa persona dice va a pasar, punto. Y si no pasan, ellos mismos tratan de justificarlo. Tratan de justificar y no pasó, no es porque era un falso profeta, es porque yo hice algo mal. ¿Han visto eso? Viene un hombre y bien astuto, ellos tienen grado en psicología, lo que sea, para lucrarse, sientan en su oficina a la persona y la persona piensa que es un profeta, un apóstol de Dios, y le dice a la persona, tú estás teniendo problemas en tu vida. ¿Cómo lo sabe? Tú le dices esa palabra, tú le dices eso mismo a cualquier persona en este lugar y a todo el mundo le aplica. Tú estás teniendo problemas en tu vida. Y entonces a ese apóstol, a alguno de los hermanos de la iglesia, le dijo que estaba pasando por un divorcio. Y tu esposo, ¿cómo sabe que es mi esposo si yo no se lo he dicho nada a él? Y usan estas técnicas para tratar de meterse en la mente de la gente y para ganarse su confianza y para después sacarle dinero. Esa es la realidad. Tú estás pasando por problemas. Tu madre, desde que tú eras pequeño, habían problemas en tu casa. En los tiempos de antes y en los tiempos de ahora, casi todo el mundo en la sociedad en general pasa por problemas en su casa, en sus edades tempranas. También la aplica. Y siguen por ahí usando un montón de palabrerías que todas encajan, y si fallan alguna que otra, la persona en su mente trata de encajarla de alguna forma u otra. Se ganaron su confianza. Y después, ¿qué le dicen? Ah, pues tú tienes que venir a la iglesia todo el tiempo. No que esté mal, no me malinterpreten. Tienes que ir a la iglesia todo el tiempo y siempre dar la ofrenda fielmente. Aunque no tenga, dar el dinero a Dios, porque ese dinero ¿a quién le va a venir? ¿Al profeta o al apóstol? Pero no des poco, da lo que Dios te puso en tu corazón. No des lo que tú piensas y tu razón te dice que tienes que dar. Lo que Dios puso en tu corazón, y así lo siguen. ¿Y qué pasa con la gente que está enferma? Déjame moverme así que me siento preso. La gente que está enferma, por ejemplo, hay otra cosa que se llama hipnosis clínica, que la usan para curar, tratar enfermedades, no para curarlas. Vienen personas que tienen cáncer, por ejemplo, y se ha dado muchas veces, hasta salido en el periódico, que van a una iglesia las personas y ¿qué le hacen? Le prohíben. No, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes estar tomando Panadol, no puedes estar tomando antidepresivos, no puedes estar tomando para presión, no puedes estar tomando cogiendo quimioterapia, no puedes estar haciendo nada de eso, porque Dios tiene el poder para sanarte. Así van. La persona no toma Panadol, no toma antidepresivo, no toma nada para la presión. Pero ¿qué pasa? Tú le preguntas si se siente bien. Se siente perfectamente bien. Y tú te preguntas, ¿Dios la sanó de verdad? ¿Puede? ¿Dios tiene el poder para sanar a la gente? Pero ¿qué pasa? 2 semanas después aparece un reportaje. Encontraron a tal hermanito de la iglesia muerto en su casa. Cuando le chequean, si era diabético, tiene el páncreas achicharrado. Si era hipertenso, hasta ahí llegó el corazón, etcétera, etcétera. Y después se pregunta, pero Dios no había sanado a esa persona. Realmente no, porque las personas que habían sido los vehículos para que Dios sanara no estaban siendo utilizados por el Señor. ¿Qué estaba pasando? Estaban pasando por un juego mental. Ellos mismos se creían que no tenían dolor. Ellos mismos se creían que no le daba el mareíto que le da a las personas que tienen diabetes. Y eso pasa, está registrado y hay múltiples evidencias al respecto. De hecho, hay una evidencia de un hombre, un televangelista, como le llaman a esta gente, que tenía una iglesia en los Estados Unidos, y había una señora en particular, que era una viejita, le iban a hacer una operación del cerebro, porque tenía un tumor. La operación costaba $120,000. Eso eran los últimos ahorros que ella tenía. Yo creo que tenía $110,000 en ahorro de toda su vida, y pidió unos cuantos chavos prestados para que le hicieran la operación y vivir 5 o 6 añitos más, porque estaba bien viejita, como 90 años por allá. Entonces, él va a esta iglesia y el Señor le dice, no vaya allá, porque Dios me ha dicho que Dios te va a sanar. No vaya allá, que Dios te va a sanar. Perfecto. Pero esos $110,000 que tú ibas a darle al cirujano, déjaselo a la iglesia, porque a nosotros nos hace más falta. Le dio los $110,000 a la iglesia para que el evangelista le diera una agüita bendita ahí que él había orado por esa agua, ella se la tomaba y se le iba a quitar el tumor, ella juraba que ella estaba bien. A los 2 o 3 días murió. Y los $110,000 se le cayeron a la iglesia. Después, ¿tú sabes cómo son los cuentos de eso? Después que tienen mucho dinero, esa gente declara bancarrota, se van por ahí, feliz y contento. ¿Qué otras cosas vemos? Eso mismo que estamos diciendo de la gente coger la confianza. Es un show y da tristeza ver estas cosas por internet, porque están los videos. Da tristeza. El televangelista va y dice, María, hay una María por aquí que me dicen que tiene hipertensión, y se levanta la María que tiene hipertensión y empieza a decirle de su vida. ¿Qué pasa? El televangelista tiene un ¿cómo se llama esto? Un audífono inalámbrico en el oído, y antes de que la persona entre tiene que llenar un formulario. ¿Para qué viene? De oración. Un formulario de oración. Tú pones tu nombre, tu número de teléfono, y pones por qué tú quieres que la iglesia ore por ti. Y está allí está la esposa del pastor, del televangelista, no vamos a llamarle pastor ni evangelista, televangelista, escuchando todo lo que ella está leyendo en la carta. El nombre, el apellido, las condiciones, lo que Dios quiere que le va a sanar, lo que las oraciones que tiene. Entonces, la persona ignorante al fin, porque van allí y tienen su confianza. La gente no va a la iglesia a escuchar al predicador y ver qué cosas dice que son disparates, ni va a la iglesia. La gente cuando va a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a que Dios le hable a su corazón. En general, eso es así. Y así, las personas abusan de esa confianza. Así ha ocurrido muchas veces. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así hay muchos hoy en día. Y de hecho, no solamente estos buscones, sino que hay personas que sinceramente, siendo discípulos de ellos, por ejemplo, o de diferentes religiones diferentes, de diferentes religiones, ellos creen que están haciendo lo correcto. Y yo no, a mí no me cabe la menor duda que mis compañeros de universidad, mis compañeros de high school, y las personas que yo conozco que van a diferentes lugares donde creen estas teorías, estas doctrinas, por decirlo así, que ellos no lo hagan sinceramente. Yo no cuestiono eso, yo no lo juzgo. Lo que yo sé es que no está correcto. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios nos llamó. Cuando Jesucristo decía aquí en la Biblia, Jesucristo era Dios, ¿verdad que sí? Y cuando Jesucristo oró con el sumo respeto, ¿verdad que sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No le dice, yo declaro que tengo hambre y quiero el pan de hoy, no. El pan de cada día, dánoslo hoy. Por favor, danos el pan de cada día hoy. Yo declaro que este mundo entero va a creer en mí y es mío. No. Cuando Jesucristo fue tentado, precisamente eso fue lo que Satanás le puso en su corazón. ¿Y qué dijo él? Cuando le ofreció pan y estaba hambriento. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no estaba con esto. Dios, teniendo el poder, jamás usó el poder para su propio beneficio. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, como dice la Biblia. Se entregó por nosotros. Se hizo forma de hombre y fue llevado a la cruz, al matadero, por ti y por mí. ¿Por qué entonces el cristiano de hoy tiene que ponerse en una posición arrogante, porque no es ninguna otra palabra para describirlo, de tratar de demandarle a Dios cosas? Y fíjate, así lo dicen. Algunas personas lo dicen bien, otras personas lo dicen mal, depende de cómo lo digas. Pero a mí nunca me he sentido cómodo con esto de reclamarle las cosas a Dios. Porque la connotación que tenemos en Puerto Rico, reclamar, se oye un poquito negativa. Como que reclámale, eso es tuyo, lo que sea. Y ellos dicen, tienes que reclamarle a Dios tus cosas. Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Rey, reclámale. Cuando Jesucristo mismo, estando en la tierra, ¿qué dice la Biblia? Que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorritas, dicen, de por ahí del campo, tienen sitio donde acostarse a dormir. Y Jesucristo mismo no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Cómo entonces? Estaba diciendo el animal que la forma en que hoy en día podemos saber si las personas son profetas de Dios o son profetas falsos, pseudo profetas, pseudo cristianos, es comparándolo con esta biblioteca que tenemos aquí. La Biblia es una biblioteca. Libros. ¿Eso qué significa Biblia en griego? Biblion, un libro, Biblia, el plural, libros. O sea que es una biblioteca que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a saber? ¿Alguien nos dijo algo? Vamos a leernos la Biblia entera para chequearlos, no. No es que te digan algo y tú lees la Biblia, es que tú lees la Biblia para que cuando te digan algo ya tú sepas. Y si no has leído la Biblia todavía, está el pastor, está el maestro de escuela bíblica, algún hermanito que sepa la Biblia, se le puede decir, mira, escucha esto, ¿qué tú crees? Y la persona que tiene experiencia ya en su vida cristiana, busca pasajes de la Biblia clave. No es tan difícil. Usualmente los pasajes más importantes están, cuando tienen que ver con doctrina, están en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, o en las cosas que dijo Jesucristo. Así que sí, hay personas hoy día que están sinceramente creyendo en Dios, pero sinceramente equivocados. Sinceramente creen que van para el cielo, pero sinceramente que no van. ¿Por qué? Porque el requisito que dice la Biblia para ir al cielo no son las obras. Es creer en tu corazón, haber tenido una transformación. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y algo más que se le puede añadir a esto. Jesucristo condenó a los fariseos en un momento. Le dijo que, hipócritas, sepulcros blanqueados. Fíjate eso, sepulcros blanqueados. Cuando usted mira a la mente un sepulcro blanqueado, una caja nítida, limpia. Se ve lindo por fuera, pero ¿qué hay por dentro? Hueso, muerto, putrefacción, algo dañado, se corrompido. Pues eso estaba diciéndole Jesucristo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes religiosos de aquel tiempo. Que tenían unas leyes bien estrictas para que la persona pudiera agradar a Dios. Según ellos, tú agradabas a Dios cumpliendo la ley. Eso era evidente. Pero Dios dice, no. Porque tener la apariencia de cumplir la ley es una cosa y cumplirla es imposible. Punto. Cumplir la ley es imposible. Por eso hay personas que tú puedes mirarla afuera y dicen, se comporta mejor que un cristiano. ¿Lo han escuchado? Y a veces a cristianos que le dicen, o pseudo-cristianos o cristianos, eso no lo podemos juzgar porque no sabemos. Eso lo va a saber Dios. Vamos a explicar un poquito más eso ya mismo con la antes de concluir con la parábola del trigo y la cizaña. Personas que no se comportan tan bien como se comporta una persona de afuera que no es cristiana. ¿Por qué? Porque tener la apariencia de que tú eres justo o ser justo, sinceramente, no es lo que te lleva al cielo. Dios dijo que Él no vino a buscar a justos. Él no vino a sanar a los que estaban sanos. Él vino a sanar a los que estaban enfermos. Jesucristo vino a buscar a los que se había perdido. Nosotros. Buscar a las personas que, sinceramente, estamos arrepentidos de corazón y necesitamos la ayuda de parte de Dios. ¿Por qué dije que nosotros no podemos juzgar eso? Porque fíjate la respuesta que le dio el sembrador, el agricultor, a los jornaderos. Ellos le preguntaron, ¿quieres que separemos el trigo de la cizaña? ¿Quieres que sacamos, que arranquemos la cizaña y todas esas cosas? ¿Qué le dijo él? No, espera hasta la siega. O sea que Dios le estaba diciendo en otro sentido, tú no eres quien para separarlo. No te doy permiso. Nosotros no somos quienes para juzgar si una persona es trigo, cizaña, oveja o cabrito. Nosotros vimos bien claramente las imágenes que no podemos distinguir bien cosas que son físicas y de la tierra, como decía Jesucristo, ¿cómo más pretenderíamos entender cosas que solamente sabe Dios? Sabemos que también creo que en Jeremías, en Isaías 8 por ahí, que dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos más altos que tus caminos. Nosotros no podemos pretender entender la forma en que Dios analiza las cosas y Dios las entiende. Puede ser que alguna persona que nosotros juzguemos que no es cristiano, sea cristiano, como que una persona que estemos bien convencidos de que es cristiano, no lo sea. Eso es bien claro según la Biblia. Por sus frutos conoceremos la veracidad de sus reclamos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Alguien dice que algo va a pasar, por sus frutos tú vas a conocer si él es verdaderamente de parte de Dios o no es de parte de Dios. Quiero que para terminar vayamos a Juan capítulo 10, porque este es un pasaje bien bonito. Estamos viendo la importancia, hermanos, de nosotros hacer la diferencia en el mundo en el que vivimos. Porque, de hecho, a mí a veces me viene a la mente que yo digo, la gran comisión que Jesucristo nos dejó a nosotros, en Mateo, registrado en Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice también que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Que eso es que Dios estaba enojado con el mundo, porque el mundo estaba pecando. Pero vino Jesucristo a morir por nosotros. Y nosotros tenemos que regar esa voz y decírselo a las personas. Mira, hay esperanza en tu vida. Tus problemas tienen solución. Porque si tienes problemas, tienes circunstancias, son parte de las pruebas que Dios está dando en tu vida. A ver si tú eres de los buenos de verdad. Porque para eso está. Dice aquí, en Juan 10, la parábola del redil, y en el 7, en el 1 la parábola del redil, y en el 7, Jesucristo como buen pastor. Dice aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mira qué bien esto. Está haciendo la comparación de quién es el buen pastor y quién es el ladrón. Cuando piensas en estas personas que habíamos mencionado, que están por el dinero, o por la reputación, por la fama, por lo que sea, y lo analizas, te puedes dar cuenta que esas personas no están interesadas para nada en la vida de esa persona. Si estuvieran interesadas en la vida de esa gente, ¿tú crees que le dirían que dejen de tomar pastillas o que se vayan y no vayan a la cirugía? Bien, si analizamos más allá de lo aparente, Dios tiene poder, pero ¿no crees que todo conocimiento, todo don bueno, todo don perfecto desciende de lo alto? Quiere decir que las medicinas que están en el mundo para tratar las condiciones físicas que son por causa del pecado, Dios se las permitió, se las reveló a una persona, esa persona las desarrolló y ahí tenemos la cura de parte de Dios. Dios no nos va a apagar esa luz si nosotros estamos perfectamente capacitados para ir y apagarla con nuestros brazos. Si no, Dios no nos hubiese dado piernas ni brazos para nosotros irla y apagarla. De hecho, si todas estas personas están correctas en lo que dicen, pues ¿para qué hace falta la luz si está el sol y está la luna? La luz fue algo que se inventó el ser humano para poder ver. Es la lógica que no hace sentido de parte de ellos. Pero dice que el buen pastor se preocupa por sus ovejas. Se sabe las ovejas por nombre. Se sabe, ese es José Luis, ese es tu nombre. ¿Perdón? Jason. Yo no soy pastor, así que no me lo sé bien todavía, pero Jason, Eric, se sabe los nombres de todas las personas. Y la llama por su nombre. Y esas personas confían en él. No tienen sospecha. La escuchan y la oyen. A diferencia de los cabritos, las ovejas no pueden vivir si no son domesticadas. Punto. La oveja ya, por el pasar de los años, ya se incrustó en su genética o como Dios la creó, como sea. Ya están que no pueden vivir si no están domesticadas. Allá hay que llevarla. Llévala al pasto, llevarla a tomar agua en un agua que vaya tranquilita, que no vaya muy fuerte, porque si no, no toman agua de ahí. Y las cabritos. Los cabritos son silvestres. Hay cabritos hasta en las montañas rocosas en los Estados Unidos. Que yo te pregunto, ¿y cómo están esos? Tú las miras, están así, con las así en los esquinitos de las montañas. Uno a veces no se explica, pero una oveja no la va a encontrar allá arriba nunca. ¿Por qué? Porque son domesticables. Son domésticas, se quedan ahí todo el tiempo. O sea que un cabrito lo más seguro le hace caso a cualquier ladrón y cualquier persona que venga. Pero la oveja tiene que ser a su pastor, a la persona que ya reconoce la voz. Y después, dice que ellos no entendieron la alegoría que Jesucristo les dijo, pero después viene el versículo 7, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de la oveja, yo soy la puerta de la oveja, por la que va a entrar el buen pastor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los ladrones le habrán prometido a las ovejas, vénganse, que allí hay un pastizal bien chévere. Allí van a poder, pero las ovejas no le iban a hacer caso. ¿Por qué? Porque el único que iba a poder darle ese pasto realmente, como dice en el Salmo 23, yo no me lo sé, pero Mauro se lo sabe de memoria, que parafraseándolo dice que lo hará descansar allí en lugares donde están tranquilas. Esto me hará descansar, confortará mi alma, agua de reposo me pastoreará, algo así. Por ahí, no me he dedicado a aprendérmelo, pero es un salmo muy lindo. Ahí, no le hicieron caso a los que venían antes. Y después dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso siempre me recuerda a la historia del rey David, que antes de ser rey, él era pastor. Y dice que él se enfrentaba con sus manos a lobos, a leones, a osos. Lo que viniera a atacar una de sus ovejas, él era más fuerte que eso. Él estaba dispuesto a dar su vida por su oveja. Él tomaba su trabajo en serio. Pero tú crees que alguien que esté ahí por el dinero, cuando venga un lobo por ahí, o un león, ¿tú crees que esa persona va a pelear contra ese lobo y ese león? Salen corriendo y dejan los chavos ahí, yo creo. Porque no están dispuestos a dar su vida por la oveja. ¿Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros? Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se refiere ahí? A ti y a mí. Ovejas que no son de este redil, dijo. Del redil de los judíos. O sea que Jesucristo ya está haciendo alusión a su plan de salvar a la humanidad completa, no solamente a los judíos. ¿Y quién será ese pastor de los gentiles? Porque Jesucristo no iba a estar aquí. ¿Qué estudiamos los hechos? ¿La venida de quién? Del otro Consolador, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo mismo, pero ese es nuestro pastor, el que nos está guiando hoy en día. El que nos guía hoy día, Jesucristo, pero no sé cómo decirlo, pero ¿qué? En la personalidad del Espíritu Santo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, su vida, diciendo su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar este mandamiento recibido de mi Padre. Y esa porción es bien hermosa, porque nos demuestra que nosotros como ovejas, Jesucristo es el buen pastor. Y Jesucristo va a estar cuidando de nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros vamos a tener esa protección de parte de Dios. Mientras que otras personas que prometen otras cosas, Jesucristo nos promete a nosotros vida eterna, que es más importante que cualquier otra cosa. Por eso decimos, y por eso estábamos estudiando el domingo también, que contentarnos con lo que tenemos, porque eso es lo que nos hace falta. Porque somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, no somos parte de esta tierra. A usted y a mí, si nos quitan todo lo que tenemos, si nos quitan hasta la vida, seguimos teniendo todo. Porque esto simplemente, nada, en comparación a lo que de verdad es nuestro, que es la vida eterna, el cielo y todas las promesas que Dios nos ha dejado. Y dentro de ese estudio, es que se ata mucho a esto, dentro de ese estudio estaba bien interesante que las personas en los griegos entendían este concepto de no poner nuestras confianzas en cosas externas, los estoicos como decían, sino en internas. Pero la diferencia de ellos y la diferencia de nosotros es que nosotros las ponemos internas, pero no en nosotros, sino en Dios, que es una fuente inagotable de energía, de poder, de gracia, de misericordia. Dice que todos los días se renueva su misericordia. Si están buscando, como en Puerto Rico, están buscando establecer un sistema de energía renovable, pues Jesucristo, Dios, se renueva todos los días. El poder que tiene Máximo todos los días es nuevo. Y ahí terminamos, mis queridos hermanos. Cristianos de verdad, ¿qué nos va a hacer diferente a nosotros de los pseudo cristianos? Bien difícil hoy día, porque se parecen mucho a nosotros. Están entre nosotros todas esas personas. ¿Cómo nos vamos a hacer diferentes? Por nuestros frutos. Porque nuestros frutos no van a estar basados en una ambición de que tenemos que ganar la vida eterna por ellos, o que tenemos que ganar el favor de las otras personas por eso. No vamos a estar parándonos delante de un grupo de personas para que las personas piensen que tú eres algo que no eres, sino que nuestra vida vamos a estar haciendo y rindiendo muchos frutos. Y ahora, mi preocupación no es que nosotros seamos diferentes para que las otras personas vean que somos diferentes, que seamos diferentes para que nuestros corazones, Jesucristo nos confirme que somos hijos de Él. Y con eso le voy a dejar, mis queridos hermanos, para meditar, ahí como pusimos ahorita, el trigo, cuando está pronto para la siega, está inclinado, así debemos nosotros también, todos los días, todas las noches, todo el tiempo, doblar rodillas y orar a Dios. Velad y orad, porque el tiempo se acerca, dice la Biblia. Y porque está Satanás por ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y como leyó Lorimán, muchos de los falsos profetas, de hecho, dijeron un tiempo que eran cristianos de verdad, y después apostataron de la fe. Después se inclinaron a fábulas a cuentos. De hecho, la Biblia dice cuentos de vieja, así lo dice, literalmente. A cuentos de viejita, porque antes las viejitas hacían cuentos para entretener a los muchachos, a cuentos de vieja, a cosas que no eran verdad. A eso se inclinaron. Así que seamos cristianos de verdad, seamos cristianos de veras, y no tratemos de imitar a nada del mundo, nada de declarar, nada de, Dios me dijo, a menos que esté en la Biblia lo que Dios te dijo a través de la Biblia, nada de fantasía y cosas super espirituales que lo que hacen es atraer a la gente. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros creamos en Él por fe. Creamos en Él lo que Él nos ha dado, todo igual para todo el mundo. Nadie con superpoderes ni nadie con supercosas que sea mejor que otro. Para Dios todos somos iguales. Esclavo es igual que el libre, la mujer es igual que el hombre. Todos son iguales para Dios. Los dejo con esto y quiero decirle a Dios que pase por aquí para que tenga la oración.
Bendito el Señor. Le damos gracias a Dios por la bendición que hemos recibido hoy, por su santa palabra. Y como era el mensaje y el tema de hoy, es una exhortación que siempre el Señor nos ha pedido que tengamos bien clara en nuestra mente, porque en los tiempos del fin, en los tiempos donde está presta la venida del Señor, y la Biblia dice que la venida del Señor para buscar a su iglesia es como ladrón en la noche. De momento, el día que menos lo espera, ese día es que se acaba el chance. Y estábamos diciendo este domingo que hay cristianos, bueno, el martes más bien, el cristianos y casi cristianos. Estaba Agripa escuchando la palabra de Dios que le predicaba a Pablo, viendo el testimonio, la transformación que Dios había hecho en Pablo, y lo tenía todo ahí, pero él encontró que era poco para él poder querer creer en el Señor Jesucristo. Pero por el otro lado, Agripa, pues se esforzaba en mantener una pantalla de apariencia, pero lo que en realidad había en su corazón y en su vida real era un desorden, como estuvimos viendo. Y el Señor llama a todo el mundo a que tome una decisión. O estamos sirviendo al Señor, hemos creído en Él de corazón, o estamos, como dice Él mismo, engañándonos a nosotros mismos, entreteniéndonos y manteniéndonos ahí embobados. Y eso es lo que quiere Satanás, que el mundo se quede embobado. Y el llamado que nos hace es que creamos en el Señor Jesucristo. Así que siempre esforcémonos, primero, confiando en que los que estemos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo de corazón. Amén. Pero también para dar, primero, un testimonio claro de lo que es un hijo de Dios. Segundo, esforzarnos en predicar el Evangelio, como decía el hermano James muchas veces, en silencio, pero también hablando cuando Dios nos dé la oportunidad. Así que mantengamos esta palabra del Señor en nuestro corazón y le damos gracias a Dios, a David, a todos los jóvenes, por el mensaje que nos han traído a todos. Oremos también para que toda la iglesia también pueda congregarse los viernes, amén. Porque como habíamos dicho, el mensaje es apto para todo público. Gloria sea al Señor. Amén. Así que le damos gracias al Señor, le invito a que estemos de pie y vamos a orar para que Dios nos ayude. Y no se vaya porque hay unas cositas, ¿verdad?, para compartir ahora al final. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche por todas tus bendiciones, porque siempre estás con nosotros y siempre nos cuidas, Señor, y velas por toda nuestra necesidad, Padre Santo, no solamente lo material, sino más importante, lo espiritual. Gracias, Señor, porque en este día también nos has bendecido con tu palabra. Permite, Señor, que meditemos en ella de continuo, que nos maravillemos, Señor, y como dice tu palabra, que amemos tu ley, que la pongamos por obra, mi Señor. Gracias por tanta bendición que nos das. Te pido que ahora, Señor, tú también tengas misericordia con aquellos que no han conocido, Señor, a tu Hijo Cristo como Salvador. Bendíceles, mi Señor. Permite, Padre Santo, que tengan un encuentro directo, Señor, y transformador contigo. Que tú, Señor, visites su vida, perdone sus pecados y salve su alma, mi Señor. En esta hora estamos bien agradecidos, también porque vemos a muchos hermanitos con nosotros, Padre. Te pido que bendigas a quienes nos visitan hoy también, a Antonio, Señor, a Jason. Bendíceles, mi Señor, en esta hora. Te pido también, Padre Santo, que tú siempre, Señor, como yo sé que has puesto a tu Hijo Cristo en nuestro lugar en la cruz, Señor, asimismo, ten misericordia y paciencia para que vengan todos, Señor, al arrepentimiento. Te pido que utilices siempre a los jóvenes, Señor, para ellos y al resto de los hermanitos en la iglesia también, Padre. Gracias te damos en esta noche. Te quiero pedir ahora, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, si hubiera alguien aquí entre nosotros que aún no ha hecho una decisión por Cristo Jesús, una decisión, Señor, de pedir que le salves y que le perdones y que ponga, Señor, su nombre en el libro de la vida para la eternidad. Y yo quiero dar esa oportunidad, si hay alguien aquí entre nosotros hoy que quiera salvar su alma y quiere decir, Señor, hoy yo quiero creer a tu palabra y hoy yo quiero que tú me salves y me perdones y me haga uno de tus hijos, una de tus ovejas. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión hoy? Que el Señor te está llamando. Si fuera así, me lo haces saber. Me haces una seña, me levantas la mano, pasa acá al frente, como tú quieras, para asistirte en una oración y que tú mismo, hablando con el Señor, le pidas reconciliación con Él. Alguien que quiera hacer esa decisión. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bendición. Te pido ahora, Padre, que también en el momento que vamos a estar ahora al final, bendigas los refrigerios, y bendigas el tiempo que vamos a estar juntos, para que todo lo hagamos para tu agrado y que la bendición continúe. Al finalizar, Señor, también te pedimos que nos cuides en el camino a nuestras casas, que nos bendigas en el trayecto y que nos bendigas en el resto de esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.